Espíritu Santo. Bien, hoy por supuesto lo que prima es la conmemoración de la presentación de la Virgen, de eso más o menos algo hemos dicho en la Santa Misa. Santos, hay unos cuantos, algunos conocidos, otros no tan conocidos. Más importante, porque es bíblico, es San Rufo, a quien recomienda San Pablo en una de sus cartas, que es gran colaborador de Pablo y es uno de los que ayuda a Cristo a llevar la cruz en el Evangelio. Por lo menos la tradición unió el nombre del Rufo mentado por Pablo con el Rufo que ayuda a Cristo a llevar la cruz. Otros santos, Agapio, Forex, Mártir, santos todos los días, gracias a Dios, siguen dándonos luz con su ejemplo, muchos de ellos con sus palabras, con sus escritos, para no confundirnos con políticas puramente temporales de la Iglesia que no hacen al mensaje evangélico. Y la última de las santas, en realidad de Beata todavía, que menciono así rápidamente para ocuparme luego de Gelasio, es la Beata María de Jesús, Buen Pastor, de Sidiska, una mujer nacida en Polonia, que fundadora de una congregación de la Sagrada Familia de Nazaret, muerta hacia principios de siglo, en el siglo pasado, 1902, y realmente de una caridad excepcional, juntó mujeres de todo tipo en un país que estaba en ese momento dominado por la ortodoxia, por los rusos, así que con constantes acechanzas de la ortodoxia, de la herejía, de los judíos a la cual perseguían. Pero ella precisamente frente a esas persecuciones pone como uno de los objetivos de la congregación convertir, ¿no?, a los ortodoxos, a los cismáticos, a la verdadera Iglesia romana, convertir a los judíos, convertir al Islam, ¿no? Esas son palabras que hoy ni usan desde arriba, hoy todo es diálogo, pero en las constituciones, que supongo que habrán sido reformadas después del Vaticano II, lamentablemente, el espíritu de esta mujer era desde la adoración al Santísimo Sacramento perpetua en sus conventos, ¿no?, salir a convertir a toda esta gente que está fuera del camino de Cristo, y que no se puede juntar toda en un mismo barro, como hoy se quiere hacer con todas las religiones, el mismo Dios, todo ese disparate que no tiene asidero y que es fuente, ¿no?, del descreimiento hoy de tantos católicos. Porque cuando uno ve cómo a partir de este espíritu y de la oración, esta mujer no solo hace estos trabajos de conversión, sino que por todos lados crea lugares de cobijo para los pobres, para los enfermos, para educar a chicos. Uno no puede dejar de pensar cómo la Iglesia se ha venido abajo hoy, ¿no? En pura palabra, en puro documento, en el cual después las cosas que se hacen son puramente sociales, pero sin garra, sin ir a la persona, no se consiguen curas para confesar, para hablar, para tenerlos cerca. No hay monjas por ningún lado, o si hay, salvo algunas contadas excepciones, están vestidas de mamarrachos, que se, no se notan que son religiosas, ¿sí? Y han desaparecido de todos lados. Yo, viendo la obra de esta mujer, recuerdo hace unos años en una librería de viejo, hace muchos años, ¿no? Hace por lo menos 10 años, compré un librito que es Guía Eclesiástica de Buenos Aires, del año 1930. No, ¿qué era la iglesia? ¿No? Hoy que hablan de que era a la marginalidad y se habla de tanta la caridad y misericordia, eso no, como si antes no se hubiera dado, y además en una profundidad y una extensión muchísimo mayor de lo que puede hacer Más por Menos o Cáritas, ¿no? La verdad no tiene ninguna proyección realmente social. En cambio, esto tenía proyección social. Miren, ahí en esta guía eclesiástica, recién se fundaba ahí en la calle Callao, los dos católicos ejemplares, que eran el doctor Otamendi y el doctor Mirol, fundaban la famosa clínica, que ahora va a usar la presidenta y el drogadicto de Máximo para... bueno, pero en esa época, eso fue fundado como una cosa católica, ¿no? Y de monja, bueno, eso es un ejemplo porque todos conocen Otamendi y Mirol. Pero en todas las parroquias había obras sociales, comedores para obreros, comedores para pobres, lugares donde de cobijo para los mendigos, ayudas, escuelas de artesanía y de artes y oficios para las chicas, para sacarlas de su pobreza, escuelas por todos lados, para pobres, para ricos también. Era realmente una presencia de la iglesia que era manifiesta, ¿no? y que era además evidente, era meridiano, que la iglesia, aparte del culto y de la oración, que se hacía en forma de devoción y que calaba hondo en la vida de la gente, estaba para ayudar y para acercarse al prójimo, para recibirlos en consulta, para ayudarlos. Lo cierto es que es admirable ver unas guías eclesiásticas. Y por supuesto, monjas y congregaciones en todos los hospitales, allí donde no podía acercarse el sacerdote, porque el tipo que estaba en el hospital en la cama recibía los cuidados de las monjas. Bueno, hoy eso no existe. No existe más, muy pocos lugares, y sin embargo la iglesia y los obispos se llenan la boca con ¿no? Después la colecta de Cáritas, y después Cáritas, la verdad es que algo hace, yo no digo que no hace, ¿no? pero comparado con lo que se hacía antes, ¿no? Con además la conciencia que tenían, a lo mejor no los varones, pero las mujeres, ¿no? de cierta riqueza y de cierta prosapia que tenían obligación con sus bienes de ayudar a la iglesia, de ayudar al prójimo. Están todas las grandes iglesias de Buenos Aires, están hechas en estas épocas, ¿no? y con estos medios. Hoy a veces con medios muy superiores no se hace nada, ¿no? Además, ¿no? Se llenan la boca de Cáritas y Cáritas. Uno ve las colectas de Cáritas finalmente y no son nada comparado con lo que puede sacarse del bolsillo del bluyín Alicia Kirchner, que está al mando de la beneficencia del robo nacional. Bueno, lo cierto es que lamentablemente hoy a veces dicen, no, porque ahora la iglesia, entonces la gente, como no sabe historia, como no conoce otra cosa, cree que si ahora es así, quiere decir que antes no era así. Que antes la iglesia no se ocupaba de los pobres, que la iglesia antes no se ocupaba de la justicia, que antes la gente no se ocupaba de los enfermos, que antes no se ocupaba de los encarcelados. Había grupos de gente que iba a visitar constantemente a las cárceles, de todas las parroquias. Había monjas dedicadas a las prostitutas, a tratarlas de sacarlas de su vil comercio. Bueno, lo cierto es que hay que mirar un poco el pasado. Los viejos todavía tenemos memoria, pero los jóvenes que se crían en eso. El otro día hubo en la Facultad de Teología una conferencia sobre el aniversario de la Facultad de Teología, al mismo tiempo el aniversario, porque ahora estamos en eso, en el cincuentenario del cierre del concilio, ¿no? Entonces, el concilio, tal cosa. Yo, pero y antes del concilio, ustedes no conocían lo que pasaba en la iglesia, porque yo tengo edad suficiente como para saber, conocer la iglesia antes del concilio, ¿eh? Y era una cosa espléndida, con, por supuesto, los pecados que llevamos todos los hombres arriba, pero no, y además, no, la Santa Sede, el presupuesto de la Santa Sede de hoy en día es muchísimo más mayor que el que tenía León XIII, o Pío X, o Pío XI, lleno de dicasterios, lleno de empleados, lleno de inútiles ahí, que lo único que hacen que es sacar documentos, porque además para justificar su existencia tienen que sacar documentos. Y eso, lo cierto es que indigesta a la gente, no lo lee, pero lee las pocas cosas que los diarios sacan de ellos, que son las peores, ¿no? Pero los pobres muchachos que entran en el seminario, en vez de enseñar, estudiar teología y cosas serias, y leer a los santos, tienen que leer estos documentos que además, como son composiciones en las cuales 500, 800 obispos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Entonces, desde el más de derecha al más de izquierda, entonces no sale nada que aclare la cabeza de nadie. Estamos mal, pero estaremos peor, como dicen, ¿no? Bien, entonces esta santa es importante, pero el personaje más conspicuo del día de hoy es un gran papa que fue sucesor de Zenón, Gelasio I, ¿no? Gelasio I, que maneja la sede de Pedro desde el año 483 al 496. Estamos a fines del siglo V, una época especialísima para la Iglesia, porque poco antes había caído finalmente el Imperio Romano. En 410, ustedes saben que Alarico toma Roma, pero todavía no cae el imperio, porque el emperador de entonces, Honorio, está refugiado en Rávena en español, pero Rávena en italiano, y ahí todavía sigue reinando hasta Rómulo Augusto, que es depuesto finalmente por un bárbaro odoacro, ¿no? medio mestizo, mezcla de godo, de uno, ¿no? Pero educado en Bizancio, así que un hombre más o menos culto, odoacro. Entonces lo depone a este último emperador y lo manda preso, donde muere, ahí frente a Nápoles. Y toma el poder. Al poco tiempo de que Odoacro está ahí como rey de Italia, el emperador de entonces, de Bizancio, le reconoce ese reinado, porque Odoacro tiene la inteligencia de mandar todos los estandartes y todos los signos del Imperio Romano de Occidente, se los manda a Bizancio, declarándose feudatario del emperador de Bizancio. Y entonces el emperador lo nombra patricio romano y queda ahí al frente de Italia, gran parte también del sur de la Galia. Pero mientras es un lío en Roma. En Roma no hay nadie, está todavía el Senado romano, ¿no? Que es medio figurón, pero ahí el que empieza a tallar como importante, ¿quién es? Es el Papa, ¿eh? el Papa. Empieza el sumo pontífice romano a adquirir una cierta dimensión política, todavía no la que adquirirá más adelante con Gregorio Magno, por ejemplo, pero la tiene, es realmente un personaje importante. Piensen que en la época de Gelasio, un poco después de Odoacro, ya Odoacro ha sido vencido y asesinado por Teodorico, un rey ostrogodo, visigodo también, educado en Bizancio, y que cuando toma Ravenna y Italia, es reconocido también por el emperador de Bizancio, que en esa época es el emperador Anastasio I, y lo que era el Imperio Romano empieza un poco a disolverse porque hay invasiones bárbaras por todo el norte de Italia, cae la frontera del Danubio, ahí aparecen los francos, pero en esta misma época es cuando se convierte en Clodoveo. Teodorico está convertido, aunque el arrianismo, ¿no?, y el cristianismo empieza a extenderse y a tomar otro cariz que el que tenía antes. Pero las estructuras romanas, las calzadas romanas, todavía existen. Teodorico, como ustedes saben, es sumamente importante, es un hombre muy culto. Los que han visitado Ravenna seguramente han visitado la famosa tumba de Teodorico, una tumba cilíndrica muy linda, un poco en las afueras de Ravenna, que enfrente tiene una cervecería con una birra riquísima, ¿no? Tenía, mire que yo estoy hablando de varios años atrás. Ahí entonces comienza ya lo que se puede decir es el comienzo exacto de lo que después los historiadores llaman el medioevo, porque el Imperio Romano de Occidente desaparece para siempre, por lo menos en sus formas tradicionales. Tenemos estos personajes: Teodorico, Clodoveo, Bizancio ahí con este emperador Anastasio I, un hombre que adquiere y alcanza el poder en Constantinopla, un general, pero un hombre grande, de 60 años, pero que se muestra sumamente austero en su vida y eficaz en su defensa del imperio. Todavía faltan, gracias a Dios, todavía para ellos 100 años para que aparezca el Islam, pero el emperador tiene, de todos modos, por el lado de Occidente, bárbaros peores que aquellos a los cuales él eleva con el título de patricio, porque también después lo hace con Clodoveo. Clodoveo no solamente lo nombra patricio romano, sino cónsul de Roma, a Clodoveo, cosa que le vale alguna después diferencia con Teodorico el ostrogodo, que no quería que los francos adquirieran tanta importancia. Tanto es así que Teodorico lo tiene un poco como enemigo y se enoja con el emperador, va extendiendo él sus tropas y su poder a España. Es ahí cuando los visigodos toman la península ibérica, manteniendo la estructura romana, la civilización cristiana, lamentablemente, hasta la conversión de Recaredo, el arrianismo, ¿no? Anastasio, el emperador, es un tipo que ya, por supuesto, nace cristiano, con alguna tendencia monofisita a sostener que en Cristo no existe la naturaleza humana y la naturaleza divina, sino solamente una naturaleza, que es la divina, ¿no? Eso trae consecuencias terribles, no solamente porque en la discusión de los teólogos, sino en la praxis, porque el monofisismo al final confunde lo humano con lo divino, como hoy, ¿no? El New Age es un New Age avant la lettre, ¿no? Es como el budismo, como como la masonería, ya en esa época. Pero lo peor es que él es monofisita porque en Bizancio, en Constantinopla, el emperador es prácticamente el pontífice, ¿no?, de la iglesia. El patriarca de Constantinopla, que en esa época no lo acepta nadie, recuerden, muchas veces lo he dicho, los grandes patriarcados tradicionales eran Roma, Alejandría y Antioquía. No, Constantinopla aparece después. Entonces, está mal estudiada la historia de la división de Constantinopla o de Bizancio y Roma. No es así, estos son parvenus. En todo caso, ellos, los que estaban realmente enojados con los bizantinos y por sus pretensiones, porque eran ahora la nueva capital del Imperio Romano, de ser el patriarcado fundamental, capaz de dictaminar dogmas, ¿sí? Los que estaban enojados con estos eran los alejandrinos, los egipcios, patriarca de Alejandría y todos sus adláteres, y los antioquenos, los sirios. Entonces, esas fueron las grandes divisiones. Pero todas las grandes iglesias reconocían a Roma como el centro, ¿no?, y la piedra de toque de la fe, capaz de dirimir todas las dificultades doctrinales o las polémicas de índole ideológico, moral, disciplinario que hubiera en la iglesia. Eso fue reconocido desde el principio. Los únicos que empezaban a no reconocer demasiado fueron lamentablemente estos nuevos llegados, que eran los bizantinos. Ahí estaba Anastasio todavía reconoce, por supuesto, que Roma, el pontífice de Roma, es el principal. Aún así tiene que defender a su patriarca, que, como les decía, patriarca en Roma, en Bizancio, era una especie de capellán del emperador. No era el realmente el que hacía doctrina, el que tenía la disciplina. La palabra canon, por ejemplo, es una palabra que viene de la legislación imperial bizantina. Un canon es una orden del emperador. Y bueno, eso por supuesto no le gusta nada al pobre Gelasio cuando se hace emperador, ¿no? Cuando se hace papa, este emperador Anastasio primero entonces tiene que proteger a Alejandría, pero sobre todo Antioquía y Siria, de los persas. Al mismo tiempo, como las tropas de Teodorico y los visigodos han espantado a los vándalos han cruzado por Gibraltar al norte de África y están tomando todo el norte de África. Empieza a desangrarse el Imperio Bizantino, una pena, una sangría que hará que finalmente, entre que se pelea con los persas, entre que se ha peleado con los vándalos, entre que se ha peleado por disensiones internas con los isáuricos, porque Anastasio es de dinastía leónida, nacido en Albania, cuando salen las tropas árabes convertidas por los judíos y por Mahoma, si es un personaje histórico, el imperio está desangrado, por eso la velocidad de cómo ocupan el norte de África, toda la Mesopotamia, eso se debe a estas guerras anteriores. Bueno, no hay culpa que no se pague en este mundo. Anastasio tenía un dato que no interesa para nada, ¿verdad? Lo llamaban Dícorus, dos pupilas, porque tenía los ojos de colores distintos, ¿eh? Ese chiste de cuando uno era chico, mirá, tenés un ojo marrón y otro azulado, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero eso hay gente que tiene un ojo marrón y otro celeste, ¿eh? Además de estar azulado, celeste, ¿sí? Y este lo tenía así, pero con eso imponía mucho en los romanos, las tropas eran muy supersticiosas, así cuando lo miraban, ¿eh? Era peor que te mirara Néstor, ¿no? Bien, justamente entonces Pelagio, frente a estas metidas del emperador por sacar al patriarca, por poner un mono fichita, por pelearse contra los arrianos, ojo, le dice, ¿no? Esas cosas usted no tiene autoridad, ¿no? Esas cosas usted no tiene autoridad. En este mundo hay dos poderes. Uno, el de los pontífices, dice, que es la autoritas, y otro, el del emperador, que es la potestas. Entonces, hace esa gran división, que después la llevará a la teoría de las dos espadas, Bonifacio VIII, ya Gregorio Magno. Pues. Acá no hay que confundir una cosa con otra. Y en eso, en realidad, Gelasio I es muy tradicional, porque ya en el derecho romano, la autoridad, la autoritas de las leyes venía de los pontífices. Recuerden ustedes que el término pontífice es un término romano, anterior al cristianismo. Más aún, es un término etrusco, porque el pontifex es el hacedor de puentes, ¿no? El pontifaces, el que hacía los puentes, ¿no? Ay, y el invento del arco que cruza, ¿no?, un abismo o un río y une dos orillas, a los antiguos les parecía una cosa digna de los dioses, primero por unir, ¿eh? Hoy, todavía ustedes van al jardín japonés, allí en Palermo, ¿eh?, que está lleno de puentes, porque eso es el panteos, ¿no?, la unión, ¿no? Entonces eso se logra por medio de los puentes, bueno, algo de eso había. Entonces el que hace puentes, eso era, no era solamente una cuestión arquitectónica, que lo era, porque el que hacía un puente no lo podía hacer simplemente tirando un madero. Un puente en serio exigía conocimientos matemáticos. Entonces la matemática, lo pitagórico, recuerden, estaba muy metido como una cosa de tipo religioso. Bueno, pero los pontífices en Roma tenían enorme autoridad. La fuente de la legislación viene justamente de lo divino para la legislación romana. Autoridad viene del verbo augere, que quiere decir aumentar, ¿no? La autoridad es aquello que hace aumentar, crecer, que hace enriquecerse a la sociedad y a la persona. No en riquezas puramente exteriores, sino en interiores, y formarlo como personas y estructurar la sociedad pontificalmente a través de puentes que hacen que la sociedad se integre, que no esté disuelta, desintegrada y mucho menos dialécticamente enfrentada, ¿no? Entonces eso era augere, aumentar, autoridad. Eso lo hacía el pontifex, la autoridad. Y entonces, ¿qué hacían los cónsules? Los cónsules eran las autoridades romanas, por lo menos en la época de la República. Y después los imperators, los emperadores, ¿qué hacían? Eran los ejecutores de lo que venía de lo divino, de la autoridad. Entonces, ¿qué tenían? Autoridad no, tenían potestas, tenían potestad, tenían poder. Entonces, se distinguía entre la autoridad y el poder. La autoridad es una cosa divina, inconmovible. El poder es el que ejecuta, ¿eh? Hoy se diría, pero es muy mal, una cosa es lo legislativo y otra es es lo ejecutivo. Pues bien, esto lo toma Gelasio, ¿no? Y es el primero que escribe un famoso edicto gelasiano, en el cual teoriza sobre esta autoridad que tiene solamente la Iglesia, ¿no? Que tienen los pontífices, habla de los pontífices, no habla del sumo pontífice todavía, habla de los pontífices. Esa autoridad viene de Dios, la de los obispos, ellos son los que marcan con absoluta independencia los caminos de nuestro encuentro con Dios, de la divinización del hombre, de cómo hay que rendirle culto, de cómo hay que pensar a Dios a través de la revelación, de la escritura, de la tradición. Eso viene de la autoridad pontifical, y el emperador, en cambio, lo único que tiene es la potestas. No es un invento de Pelagio, pero es de Gelasio, pero es la adaptación a este nuevo mundo en que efectivamente los obispos habían tomado el lugar de los antiguos pontífices de la República Romana, de las distintas religiones. Todavía eso lo mantiene la doctrina de la Iglesia actual. El legislador podrá legislar y tiene potestad para decidir en aquellas cosas que son puramente materiales, pero siempre que se respete la autoritas de la ley divina, de la ley natural, del decálogo, de los 10 mandamientos, de la regencia de Cristo. De esto supongo que escucharán ustedes mañana algún sermón bueno al respecto en la fiesta de Cristo Rey. No se puede legislar en contra de la ley de Dios. Las leyes que van en contra de la ley de Dios no son leyes, no son leyes. No solo no hay obligación de obedecerlas, sí, moral, puede ser que me obliguen con un fusil, o que me metan en la cárcel, o que me encadenen, o que me torturen, o que me devuelven, pero no tengo por qué obedecerlas. Las leyes que van en contra de la ley de Dios no existen, no son leyes, según la definición de Santo Tomás de Aquino, bueno, que viene de San Agustín y es tradicional en Occidente y en la Iglesia. Por eso cuando Pío XII, a duras penas, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando gana el liberalismo, cuando el marxismo gana la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de la parte peor del liberalismo norteamericano y las tropas de Stalin que toman Berlín y se acaba toda reacción sana frente a la barbaridad de la entronización del hombre como Dios en el mundo, pero ya como son hechos irreversibles, Pío XII saca un famoso discurso sobre la democracia, diciendo que la democracia, bueno, es válida siempre que el poder legislativo o que los asuntos referentes o que tengan que ver con la ética y la moral no se pongan no se expongan al juicio de las multitudes y de las mayorías. Eso es inconmovible. Como mucho, las mayorías pueden designar a quienes ejercerán la potestad con la autoridad, siempre con la autoridad de Dios. Si nos apartamos de la autoridad de Dios, de la autoridad de Cristo Rey, todo irá mal. Como lo vemos, ¿no? Este desastre que estamos viendo y que seguiremos viendo increyendo, no tanto los grandes, pero nuestros hijos y nietos y todo se van a crecer en una sociedad cada vez más corrupta, además con estas amenazas que por ahora están lejos, ¿no? Otra vez la invasión del Islam, que está tomando evidentemente el poder en todo el mundo como instrumento, ¿no? del judaísmo, ¿no? De la cábala opuesta a opuesta al cristianismo, que quiere extirpar el cristianismo, sobre todo la Iglesia Católica, del protagonismo mundial y sobre todo de la posibilidad de salvar a las almas, aunque en el fondo nada de eso va en contra del plan de Dios, que, como sabemos, pone como el fin mismo de toda la historia, de todo el universo, desde el Big Bang hasta cuando termine todo o desaparezca el último de los hombres, en completar el número de los elegidos. Ese es el fin de la historia, el fin del mundo. Bien, Pelagio entonces hace esta distinción que aún hoy nosotros tenemos que respetar y defender. Una cosa es la potestas, la potestad, el poder que tiene que tener el dirigente, el gobernante, un poder por otra parte sostenido por las armas, ciertamente, porque junto con esto, y con la redención de Cristo, y con la legislación de Cristo, tenemos que saber que el hombre está herido por el pecado original, ¿no? Y con tendencias de deseo de poder, de placer y de egoísmo que están ahí marcando todas las acciones individuales y sociales de los hombres, si no hay represión justa, por supuesto, no puede avanzar una sociedad. Pero siempre todo sometido a la autoritas, a aquel que es el único capaz de hacernos crecer de adentro, de afuera, como sociedades, como personas. Bien, eso es Pelagio. Y otra cosa que es importante, perdón, Gelasio, otra cosa que es importante de Gelasio es que determina, es un hombre muy erudito, finalmente cuáles son las obras que se pueden considerar católicas y cuáles no. Entonces hace un famoso también canon, se llama canon gelasiano, en el cual pone, eso ya venía del Papa Damaso, pero lo pone como prolegómeno de este gran libro, en donde lo primero que hace es decir, estos son los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento que la Iglesia recibe como inspirados por Dios. Entonces ahí aparece la enumeración del canon. Hasta entonces, siglo V, ahí andan dando vueltas libros apócrifos. Vean, que eso de tener de tener la Biblia en la mano, eso no existía, porque no. Primero que eran carísimos los manuscritos y la Biblia, y segundo que el conjunto de ellas todavía no estaba bien claro, había libros litúrgicos, andaba por allí un Evangelio de Marcos, andaba por allí el protoevangelio de Santiago, que justamente Gelasio dirá que no es canónico y que la Iglesia no lo recibe con inspirado. Justamente la segunda parte es la más original de Gelasio, lo primero del Papa Damaso, es decir cuáles son los evangelios que no se aceptan como canónicos, que no se pueden leer en las iglesias, los evangelios apócrifos, que por otro lado se pueden conseguir y leer, y alguna cosa útil algunos tienen, aunque muchos están infiltrados, no solamente de datos legendarios, sino de doctrinas heréticas, sobre todo maniqueas, dualistas, gnósticas. Y después hacen una enumeración de quiénes se pueden considerar los padres de la Iglesia, fidedignos, que se pueden dar con fruto, y cuáles los padres herejes, que más vale ni leer. Eso hace que el antecedente, en realidad lo del Papa Damaso no lo tenemos sino en la recepción que hace de Damaso Gelasio, pero muy importante para la historia de la Sagrada Escritura y para que nosotros nos demos cuenta de este disparate protestante, ¿no? Del librito, o de hoy, ¿no? Tanto diálogo con el protestantismo, el librito, miren, La gente no leía tanto el librito del Nuevo Testamento, ni lo tenía, pero se sabía el catecismo de memoria, el catecismo, lo que surge ahí de la enseñanza, de la liturgia, de lo sagrado, de las costumbres, de la familia indisoluble. Eso era lo que hacía a la catolicidad. Bien, entonces el Gelasio es importante por esto. Toda la cosa tiene muchas reformas litúrgicas. Es el introductor, por ejemplo, por eso me gusta decirlo en latín, del Kyrie eleison en el canon de la misa. Él es el que, en realidad, los primeros cánones litúrgicos que se conservan en la Iglesia, los más antiguos, hay otras cosas anteriores, son los que hace Gelasio, es un gran reformador. Por otro lado, un santazo, un hombre que dilapidaba prácticamente los bienes de la Iglesia, entonces cuando muere la Iglesia queda sin un mango por dárselo a los pobres. Bueno, era una época, ¿no?, donde los bárbaros hacían estragos y Roma estaba invadida de mendigos, de mutilados. Un hombre de gran austeridad, Gelasio, y que es el prototipo de un papa en serio, que sabe enfrentarse con las autoridades, con el mundo, y al mismo tiempo proteger la doctrina, amar al pobre, amar la santa liturgia, amar la verdad, esa verdad que queda siempre de lado. Todo se hace instrumental, cada cual tiene su verdad. Eso, lamentablemente, hoy la predicación de la verdad ha quedado de lado en gran parte de los voceros de la Iglesia. Se levantan, gracias a Dios, y frente a los disparates que estamos viviendo, voces claras, algunos obispos aislados, pero de autoridad, que nos pueden hacer volver a vivir lo que es la verdadera Iglesia santa, apostólica y romana, por la cual tenemos que rezar, ¿no?, en sus datos esenciales y en la gracia que fluye de ella constantemente, a pesar de los mamarrachos que somos, que a veces estamos encargados de repartirla, pero que ciertamente está, la Iglesia es santa, a pesar de la pecaminosidad de sus miembros y aún de sus autoridades. El que quiera tener la claridad de la verdad, la encuentra la Iglesia. No, todo este mare magnum, a lo mejor, de documentos, de ciclos, de declaraciones episcopales, pero sí en estas cosas que nosotros vivimos en nuestras reuniones, de vidas de santas, de luchas, de entrega plenas al Señor, en el amor a Él, en el amor a los pobres, y en que a eso nos ayude a vivir y creer el Papa Gelasio, que es santo, San Gelasio I, y todos aquellos santos que han seguido la huella de Cristo, especialmente de nosotros, de nuestro grupo de oración, el Padre Pío, para poder vivir con entusiasmo y con alegría estos momentos difíciles, tanto adentro de nuestra casa, la Iglesia, como afuera, en donde cada vez el ataque se hace más cruel y sanguinario. Y que Dios nos proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.